todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira. La ra, ira, ira. La ira.
Bueno, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días para quienes estamos al filo del mediodía. ¿Cómo les va? Buen día, esto es La Tiza, el programa de la UPC, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que como todos los sábados nos acompaña a esta hora para difundir las temáticas más importantes que el sindicato tiene en su agenda. Usted se preguntará por qué estoy saludando yo en lugar del compañero Daniel Migan. Y bueno, le mandamos un gran abrazo a Daniel, que está pasando por un problemita de salud que no es severo, pero que tiene que, bueno, atender, hacer el reposo necesario. Así que le mandamos un gran saludo a Daniel, le deseamos pronta recuperación. Dios mediante lo tendremos el próximo sábado de nuevo aquí con nosotros. Así que, bueno, vamos entonces con La Tiza adelante. ¿Les parece, compañeros?
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Hace semanas que se quema nuestra Córdoba. Se quema el monte, los pastizales, la vida que nos alimenta. Se quemaron también bienes, se perdieron vidas. Frente a este descontrol no hay respuesta que alcance. No hay razón que explique tanta desidia. Los negocios que quedan después del paso del fuego son el reflejo de un pensamiento a corto plazo que no contempla la calidad de vida en nuestras tierras. Después de cada incendio no se recupera la vegetación nativa, sino que florecen countries o barrios cerrados. El gobierno de Córdoba y toda la dirigencia local se enfrentan a un desafío sustantivo, un dilema propiamente dicho. ¿Gobernar para el mero presente o pensar la Córdoba sustentable del futuro? Pensar el futuro nos demanda refundar el pacto tácito con la sociedad, salir del lugar simplista de sostener que cuidar el ambiente es plantar árboles en la vereda. Se trata de un desafío mayúsculo que nos permita pensar la gestión integral de los recursos naturales. El problema ambiental demanda un mayor peso en la agenda de nuestras preocupaciones colectivas. Córdoba debe cambiar para abrazar nuestro enorme potencial ambiental y para ello debe cambiar el modo en que nuestra dirigencia piensa nuestro futuro. Se quema Córdoba y con ello también se está quemando un modo de gestionar lo compartido.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bien, bien, vamos entonces adelante con la temática que nos ocupa en esta ocasión, en este programa La Tiza de este sábado 4 de octubre. Cobertura de cargos en nivel secundario. Bueno, son cuatro los memos que se conocieron en estos meses y que garantizan cargos en distintas áreas de nivel secundario.
El sindicato viene, obviamente, reclamando, pero muy enfáticamente, que es fundamental la creación de cargos, la cobertura de los cargos vacantes, sobre todo aquellos que han quedado desde marzo a esta parte sin cubrir, y este logro se enmarca dentro de un reclamo mucho más amplio, que es el pedido de cobertura de cargos en todos los niveles y en todas las escuelas de la provincia. El pedido por condiciones dignas de trabajo en este momento tan complejo tiene que ver con que todos los cargos y las horas estén cubiertas. Vamos a hablar algo en esta primera instancia con el compañero Daniel Salazar. Daniel Salazar es el secretario de Defensa Gremial de Nivel Secundario y Modalidades Especiales. Daniel, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué haces?
Buen día, Oscar, buen día a todos los compañeros que nos pueden estar escuchando. Buen día, sí, podemos decir buen día. Estamos con esa temática muy firme. Sí. Lo escucho, sí. Compañero.
La verdad, sí, vamos a ocuparnos obviamente del nivel que te compete específicamente. Bueno, a ver, en primer lugar, sabemos que venimos desde hace varios meses ya bregando por esto, y el gobierno parece que ha decidido definitivamente dar respuesta en esta última parte del año, al menos en parte, a las demandas. ¿Cuáles son las direcciones y modalidades involucradas en estos memos, Daniel?
Sí, hacemos un pequeñito reconto, Oscar. Para los compañeros, tenemos 4 memos específicos que han salido este último tiempo, a partir de septiembre a esta parte, que tienen que ver con ir evacuando las necesidades a partir de ciertas prioridades que ha determinado el propio ministerio. Comenzamos con la terminalidad, sexto, séptimo y sexto de orientada, séptimo de técnica y tercer año de la modalidad adultos. Ese fue el primero que salió. Luego tomamos los tercer años, en el caso de orientada y técnica, y primer año de adultos. Y bueno, el último que salió nos incluye segundo y cuarto, con una particularidad que es el 7. El 2 era la terminalidad, el 3 era los tercer años, el 6 primero y quinto, y el 7 segundo y cuarto. Esto en principio abarcaría la totalidad de la estructura curricular de la escuela secundaria, pero en realidad los últimos memos, 6 y 7, no abarca la totalidad de la estructura curricular, sino que toma los núcleos centrales, entiéndase, la formación general y la específica, ¿sí? Dejando todavía algunas áreas sin cubrir, lo que, bueno, obviamente a nuestro juicio habla a las claras de cierto nivel de improvisación o desentendimiento de lo que son la necesidad que está teniendo tanto los alumnos como las instituciones. Ahora está en estos momentos, si no salió el día de ayer, está saliendo el día lunes, también un memo respectivo para las escuelas PROAS. Simplemente un pequeño aporte, Oscar. Nosotros en la modalidad secundaria, por una cuestión normativa, no teníamos la posibilidad de desarrollar una estructura de cobertura legal, ya que la misma implicaba presencialidad, implicaba notificación, fehaciente, publicación, etcétera. En esas circunstancias y ante la imperiosa necesidad de la cantidad de horas cátedras que estaban sin cubrir por razones diversas, se acordó, se le exigió al ministerio que estableciera algún mecanismo de cobertura y que ese mecanismo de cobertura por lo menos respetase algunas pautas que a nuestro juicio son prioritarias. Entiéndase que se tomara como referencia para la cobertura la lista de elementos vigentes y que esa cobertura no durase más del tiempo que duró la pandemia. Inmediatamente después hay que recuperar nuestro mecanismo estatutario de cobertura. Es decir, se trataba de entender o aceptar o comprender esta imperiosa necesidad de que los alumnos tengan docentes con algún criterio que sea de referencia legal, pero atendiendo la temporalidad y que ese mismo tenga terminalidad bien tenida la pandemia. Porque si nos atendíamos a lo que las normas establecen, no hubiese sido posible cubrir ninguna vacante. También
no hubiese sido posible.
No, tenemos, insisto, la posibilidad de la publicación de 3 días, la presencia del docente, etcétera, etcétera. Exacto. Todo lo que establece el artículo 20 no lo hubiésemos podido desarrollar. Pero queremos dejar también algo en claro. Esto, además de no resolver la totalidad de la caja curricular de la escuela secundaria, ya que quedan espacios sin cubrir, no atiende hasta la fecha, el resto de los cargos que tenemos en el nivel secundario.
Claro, eso te iba a preguntar justamente, porque hay cargos, hay espacio y cargos críticos, como son directivos y secretarios, secretariados, por ejemplo.
Son críticos. Todo lo que sea el equipo de gestión, por el volumen de trabajo y la responsabilidad que les compete en estos momentos, todo lo que sea el personal de secretaría con secretarios y prosecretarios, los mismos ayudantes técnicos con especificidad administrativa, son referentes muy importantes en la virtualidad, Oscar, compañeros, realmente el volumen de trabajo que tienen los mismos preceptores que uno por allí considera que su única actividad, o los coordinadores de curso, que su única actividad es una cuestión de la presencialidad, hoy están haciendo un nexo imprescindible, por el volumen de trabajo que se está desarrollando y que me hace necesaria la participación de estos actores. Bueno, ellos no han podido ser cubiertos con algún memo que los contenga, que sea uso universal en todo el sistema educativo secundario. Vamos a decir las cosas como son, estamos por allí haciendo gestiones en particular con nuestra presión y con nuestro aporte para que esto por lo menos se pueda ir resolviendo en donde aparecen los emergentes y los compañeros recurren a la UPC para ver si algo podemos intervenir o hacer para que esto se desarrolle. Pero no tienen los cargos docentes en secundaria un memo específico que los contenga para su cobertura.
Bien. Daniel, ¿cómo es esto? El pedido, la exigencia prácticamente del sindicato de decir, a ver, no es posible llevar adelante todos los instructivos para de alguna manera terminar el año, ya sea evaluando, haciendo el seguimiento y todo lo que pide el Ministerio a través de sus instructivos, si no se cubren obviamente la totalidad de los espacios, no solamente las horas y cargos, pero contame específicamente qué cátedras o cargos y cargos incluye estos memos para cubrir en esta modalidad.
Bueno, dos cositas, Oscar, y a continuación le doy el desarrollo de lo que me acabas de decir. Ha salido en la última semana un memo, el 343, que establece los aspectos que tienen que ver con la evaluación y promoción y acreditación de los alumnos en el presente ciclo educativo. Este instrumento legal, esta resolución 343, pone blanco sobre negro en la imprescindible necesidad que la totalidad de los alumnos, de la totalidad de la oferta secundaria, tenga su docente responsable. Imagínense la complejidad que trae la virtualidad a la hora de lo que son evaluaciones formativas. Ese cambio el criterio de la consabida evaluación y del consabido valor numérico ante cada una de las evaluaciones presenciales, por lo que sería una evaluación formativa que considera y atiende todos los procesos que ha ido pudiendo desarrollar el docente con el alumno en la virtualidad. Es una cuestión mucho más compleja, obviamente que uno evita esta cuestión, ¿cuáles serían los sentidos de la presencialidad, la posibilidad de la percepción de un montón de aspectos que de la presencialidad se hacen posible y que la virtualidad es bastante más complejo? Sin hablar de todos los alumnos que de pronto no han podido conectarse, porque no algún docente, la provincia es muy amplia y no todos tienen el mismo desarrollo tecnológico para poder acceder desde la tecnología o desde la posibilidad personal de tener acceso a la herramienta, llámese el teléfono o la computadora. Entonces, si a eso hoy estamos, el sistema exige, la familia exige, la sociedad exige que se defina la continuidad o no educativa de los alumnos, la necesaria evaluación y acreditación para la continuidad educativa, y resulta que nos encontramos con un número importante, significativo, de alumnos sin docente. La provincia de Córdoba ha definido que no exista la promoción automática. Una definición que seguramente compartimos, que valora o pretende valorar lo que han sido los esfuerzos y el trabajo que ha hecho tanto docentes como alumnos. Es una definición no menor, no hay aprobación automática. En esa línea, se ha prorrogado el ciclo electivo hasta mínimamente el 31 de marzo del 2021. Es decir, empezamos en octubre con la resolución 343 en una etapa que define los aprendizajes alcanzados y a partir de allí, en un trabajo colectivo de docentes de distintas áreas con los equipos directivos, definir si el alumno está desde un concepto, desde una valoración conceptual, si alcanzó satisfactoriamente, muy satisfactoriamente los contenidos y los objetivos propuestos, habrá o no promoción. Hay una definición en la misma resolución que establece que no habrá alcanzado el 30% de esos aprendizajes establecidos como prioritarios, el alumno tendrá que sostenerse en el curso en el cual comenzó en el año 2020. Dicho en términos claros, porque nadie quiere decir la palabrita, es probable que aquellos alumnos que, no probable, concretamente aquellos alumnos que no hayan alcanzado el 30% de los aprendizajes establecidos como prioritarios o que directamente no hayan tenido conexión, deban repetir el año. Exactamente. Entonces el desafío que plantea esta resolución y que plantea el Ministerio y que nosotros estamos discutiendo y debatiendo, porque se hace siempre, siempre se hace desde el esfuerzo, el compromiso y el aporte de los docentes. Yo creo personalmente, Oscar, y voy tirándote algunas de las cuestiones que hacen a la consulta tuya. Ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, matemática, y lo que hacen a las asignaturas del ciclo orientado en lo que hace a la formación del campo de la formación específica, son los campos que abarcan los memos para cubrirlo. Pero por ahí, pero también nos queda inglés, pero también nos queda educación física, pero también nos queda la cuestión del arte, las escuelas que no son de arte, las que son de arte forman parte de la formación específica, claro, que están sin la obligatoriedad o la posibilidad legal de ser cubiertos. Y obviamente sabemos que para que un certificado analítico, para que una promoción de un curso al otro o una valoración en lo que hace el certificado final, necesita de todos los campos de la formación de la educación secundaria. Bueno, con todos estos problemas se están encontrando las instituciones y estamos, fíjate, llegando al final del año con el apuro y la premura de que los alumnos tengan sus docentes y que algunos de ellos comiencen en este momento con lo que es la etapa del desarrollo de los contenidos del año en cuestión. Todos aquellos alumnos que no han tenido un docente voluntario que los adoptara, perteneciendo claro, a una división paralela, no han tenido docente, no han tenido desarrollo. Exactamente, Oscar. Es complejo y nosotros creemos como Unión de Educadores, de hecho estamos haciendo las solicitudes que correspondan, de que todas las cuestiones que fueron improvisación, ensayo y error, como lo quieran llamar durante el año 2020, obligatoriamente tienen que tener respuesta y tienen que tener un proyecto que esté absolutamente claro desde el primer día del año 2021, atendiendo que ya dejará de ser esto una cuestión sorpresiva y tendrá que pasar a ser una decisión proyectada. No hay política educativa que tenga ningún sentido si no tenemos todos los docentes en la escuela y todos los alumnos con sus respectivos docentes y con los cargos que hacen a la estructura de una escuela. Cualquier otra cosa que se diga seguramente tiene una cuota importante de improvisación.
Seguro. Daniel, se ha venido trabajando, y esto conforme al trabajo en sí de la Secretaría, respecto a eso, ha venido trabajando con encuentros regionales, por ahí a demanda de las delegaciones. ¿Cómo sigue el trabajo de la Secretaría con este contexto de fin de año?
Sí, lo que nosotros estamos realizando en estos últimos, todo septiembre, fin de agosto y lo que viene de octubre, son encuentros regionales con las delegaciones, con todas nuestras delegaciones, porque más allá de que no nos corresponde específicamente a la Unión de Educadores dar algún tipo de claridad, de debate, o transparentar cuáles son básicamente los sentidos de muchos de estos instrumentos legales, nosotros estamos con los compañeros delegados escolares, responsables de escuela, directivos, es decir, las invitaciones son amplias y están a cargo de cada uno de las delegaciones, que son los que hacen la invitación a través, obviamente, de manera virtual, y hacemos y recogemos todas las inquietudes y problemáticas que se dan en los distintos lugares de la provincia, y créame que son bastante particulares de acuerdo a la región. No hace falta ser muy intuitivo para darse cuenta que los problemas que tenemos interior adentro se hacen cada vez más críticos y crónicos en la medida que nos alejamos de la centralidad de la capital. Y bueno, esos jóvenes, esos niños, obviamente que también están con la expectativa de tener la educación que han tenido siempre, que tiene que ser de calidad y en la cantidad que corresponde. Entonces, bueno, estos encuentros nos están permitiendo socializar, discutir, debatir, insisto, cuál es el contenido y la amplitud que tienen los distintos memos de cobertura, estas resoluciones que hablan del trabajo institucional que se tiene que hacer para poder sortear este tema, porque hasta ahora ha sido desarrollo. Ahora nos encontramos con el valor significativo que tiene definir qué alumno está en condiciones de promover o de darle una continuidad, una continuidad didáctica a lo que ha sido un año que se va a convertir en dos, Oscar, porque salvo la terminalidad, que hasta puede prolongarse hasta el último día de abril del año que viene, hay que trabajar al presente año lectivo en unidad académica con el próximo. Esto es como intentar, a lo largo del tiempo, dos años, la posibilidad de alcanzar lo que son los contenidos prioritarios, los aprendizajes prioritarios. Bueno, habrá que hacer, y se está promoviendo para que cada institución elabore una propuesta específica de cómo hacer, cómo llevar adelante estas evaluaciones, de manera tal que quede claro para el ciclo lectivo próximo cuáles han sido esos aprendizajes que no han podido ser desarrollados y adquiridos por los alumnos, e intentar desarrollarlos en el año 2021. Por eso hacemos mucho énfasis, compañeros, mucho énfasis al Ministerio, que toda esta propuesta es relativamente factible si tenemos los recursos humanos y materiales para desarrollarlo. Si no, será letra fría, imposible de llevar a cabo. Entonces habrá que producir algún sinceramiento. Sin docentes, sin los cargos cubiertos, pero no es una cuestión solamente gremial, es una cuestión objetiva que cualquier papá sabe, que cualquier alumno sabe, que sin el docente que haga un seguimiento de este proceso, va a ser imposible, aunque hagamos unidad académica 2020-2021, alcanzar al final del 2021 los objetivos y las metas previstas para eso.
Bien, Daniel, muchísimas gracias.
Si no hay disposición de recursos, considero que estamos en problemas serios.
Obviamente, ojalá que podamos avanzar sobre esto, que las soluciones se vayan dando. Les recordamos que toda la información sobre cobertura y los memos inclusive pueden encontrar en nuestra web y comunicándose a las delegaciones respectivas de UPC. Muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes y disculpe la extensión. Un abrazo grande a todos los compañeros. Bueno, ya seguirnos cuidando, ¿eh? Muchas gracias y buenas tardes.
Ahí estaba Daniel Salazar, secretario de la Secretaría justamente de Defensa Gremial de Nivel Secundario y Modalidades Especiales. Para seguir tomando un poco más de conciencia, letra de Roberto Jesús Cantos, dúo Coplanacu, Desmonte. Thank you.
sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. La sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido. Nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva.
Ahí escuchábamos al dúo Coplanacu, Desmonte, de la autoría de uno de sus integrantes, de Roberto Cantos.
Entra en www.upc.org.ar.
Vamos adelante entonces con lo que resta. Recordamos que entramos en el mes de octubre y esta es la recta final para inscribirse en los kits escolares. Si aún no lo hizo, no lo deje para el último día. Puede llegar a caerse para el otro lado. El 31 de este mes es el plazo para inscribirse a los kits escolares que corresponden al ciclo 2021. Y les quiero anticipar que debido al contexto actual de que obviamente muchos de los elementos que se han repartido este año en los kits escolares probablemente no se hayan usado todos, el año que viene va a haber algunos cambios en estos. Probablemente, obviamente, más que probablemente, tendrá algún implemento que tenga que ver con los dispositivos que necesitamos para el trabajo a distancia. Así que, con este adelanto, inscríbanse en lo que es el kit escolar 2021. Tienen hasta el 31 de octubre. Recuerden que es por autogestión del afiliado. Si tienen inconvenientes, repetimos, para entrar a autogestión, comunicarse con sus delegaciones o directamente con la Secretaría de Actas al mail actas@upc.org.ar. También reiteramos esta invitación a la segunda edición de talleres virtuales de formación docente. Esto es una invitación del ISIEC, de nuestra UPC. Hay 12 instancias de formación gratuitas, no presenciales y de corta duración. Están destinadas a afiliadas y afiliados de todos los niveles educativos. Son sin puntaje estas instancias y con certificación digital. Comenzaron el 28 de septiembre, pero obviamente aún pueden escribir a talleres virtuales isiec@upc.org.ar y consultar, reitero, talleres virtuales isiec@upc.org.ar, y en todas las redes está la información.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bien, a raíz del reclamo sostenido por nuestra organización y así como pasó con quien hablábamos hace un rato, con Daniel Salazar, en el nivel que él que él gestiona, que él le compete en su secretaría, que es el secundario y modalidades especiales, la Dirección General de Educación Superior y la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, también con la firma de sus respectivas directoras, publicaron un memo, el 1/20, por el cual este memo autoriza la cobertura de todas las vacantes en los espacios curriculares. Dije todas, ya vamos a aclararlo esto, de las carreras de formación docente y formación técnica de nivel superior. Bueno, nos referimos con esto también a directivos y cargos de inspección de nivel superior, pero ¿quién nos va a contar mejor qué abarca este memo? Es Lita Moyano, que es la responsable de la Secretaría de Defensa Gremial de Nivel Superior y Universidad Provincial de Córdoba. Hola Lita, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás?
Sí, buen día Oscar, buen día a todas y a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Lita? Bueno, contanos, ¿de qué se trata este memo? Pero ¿cómo se realizan, por ejemplo, la mecánica de las designaciones?
Sí. Si vos me permitís, quiero hacer referencia a otras resoluciones también que completan nuestros reclamos. La UTC inició en junio un recorrido virtual a través de encuentros regionales en todas las delegaciones, con miembros de juntas, las y los secretarios generales, gremiales y consejos. Y participamos en un espacio donde circuló la palabra, en especial de las docentes y docentes de nivel superior, de formación docente y técnica. Así nos permitió identificar las necesidades y las principales demandas, las cuales las presentamos a las autoridades del Ministerio de Educación. Me gustaría poder decir cuáles fueron esas demandas para poder identificar las respuestas que venimos obteniendo en lo que va de este ciclo académico para el nivel superior.
Adelante, Lita, ¿cómo no? Vamos.
Expresamos que las docentes y los docentes en general no cuentan con recursos tecnológicos adecuados y suficientes. También expresamos respecto a la mala conectividad o la falta de ella en algunas regiones, lo cual evidenció las desigualdades en el territorio provincial, la sobrecarga laboral al no poder sostener las clases sincrónicas, readecuando la jornada laboral y agregando más horas de trabajo. Demandando precisiones respecto a la acreditación de saberes de los estudiantes, también precisiones respecto a la práctica docente y profesionalizante y de manera permanente las coberturas de las vacantes de espacios curriculares, cargos docentes, directivos y de inspección. Las respuestas se fueron dando. La primera resolución fue la 194-20, que recibió y se dio para la cobertura de los espacios curriculares de los últimos años de cada una de las carreras de formación docente y formación técnica. Exacto. Fue a través de una comisión, un mecanismo nuevo, virtual, que cambia las lógicas propias con las que se venían dando las coberturas, que es a través de los consejos institucionales, en donde la UPC tomó la decisión de ser partícipe de esas comisiones ad hoc para garantizar los procedimientos. Acá quiero destacar el trabajo de nuestras compañeras y compañeros que nos representan, como así también de los docentes que representan a la unidad de título y a cada una de las direcciones. Han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo impecable que permitió dos cosas fundamentales. Una, que se generaran nuevos puestos de trabajo para nuestras compañeras y compañeros docentes, y la otra, garantizar la formación profesional, tanto docente como técnica, de los egresados 2020. Seguimos con los reclamos y fueron apareciendo uno de los memos que eran sobre estas precisiones con respecto a los exámenes finales que garantizara a quienes estaban adeudando materias o espacios curriculares poder obtener su titulación y seguir además acreditando saberes para llegar a ella. El memo 1/20 al que vos referís es el que permite la cobertura de los espacios curriculares faltantes, lo cual contribuye a fortalecer esa formación que las instituciones mostraban con gran preocupación, porque el resultado final de cada uno de estos recorridos de los estudiantes es la obtención de un título profesional docente o profesional técnico. Y también nos dieron respuesta a través de la 381-20, que dispone la modalidad de acreditación, algo que preocupaba mucho a las instituciones, cómo se hacían las acreditaciones y cómo se iba a desarrollar la práctica docente y la práctica profesionalizante. Nos quedan algunos reclamos todavía, que son recuperar los mecanismos reglamentarios para la cobertura de absolutamente todas las vacantes Nos faltan las coberturas de los cargos, al igual que pasa en secundaria, la cobertura de los cargos directivos y de las inspecciones, y nosotros ponemos mucho énfasis en el reclamo de la inspección de la modalidad artística, dado la especificidad y lo que le está costando a las compañeras y compañeros de esta modalidad de poder sostener el vínculo pedagógico cuando se trata o de instrumentos, como en el caso de los conservatorios, o de materiales, como es en las escuelas de Bellas Artes, y sin una inspección con la cual dialogar y las intérpretes que sean específicas han encontrado dificultades para ello. Seguimos reclamando bien. Todavía la... Sí.
Completar los reclamos porque queremos pasar a lo siguiente.
Bien, la conectividad para los docentes de la provincia de Córdoba, la provisión de recursos tecnológicos, el reconocimiento de los costos que devienen y que todavía están sosteniendo con respecto a internet, a la luz, a los paquetes de datos. Y al igual que el compañero Daniel lo expresó en nombre de su secretaría, nosotros también queremos pensar y comenzar a trabajar que se vaya pensando en el inicio y desarrollo del ciclo académico 2021 que garantice la formación técnica y formación profesional docente.
Bien, Lita, yo quiero que quede claro esto. El 1.20, ¿termina garantizando la cobertura total o aún quedan espacios?
De los espacios curriculares, sí. No así de los cargos.
No así de los cargos, bien. Ahí queda claro. ¿Cómo serán las designaciones? Entremos a esto. ¿Cómo se garantiza? ¿Cuál es el mecanismo?
Las designaciones, hay un mecanismo que es la 194, que es el que expresé hace un ratito, que es una comisión ad hoc. Vuelvo a decir, nosotros... para permitir que sea virtual, sin involucrar a los consejos institucionales en ese inicio, ¿no? Porque todos pensábamos que eran 15 días, 20 días, un mes, y bueno, nos llevó siempre, y como decía el compañero Salazar, a sacar alguna propuesta, alguna iniciativa de parte del Ministerio, de la cual nosotros también fuimos adecuando la presencia gremial, que garantice esas coberturas. En este caso va a ser de la misma manera a través de comisiones ad hoc, que por supuesto reforzaremos nosotros desde la UTC y reforzarán los otros actores porque también involucran la participación de otros docentes en estas comisiones de designación.
Bien, obviamente incluye a quienes corresponde y la duda o algún... Como esto es muy especial y sabemos lo mismo que pasa en secundaria, digamos, los mecanismos de procedimientos de asignaciones no son los habituales, ¿cómo se garantizará la transparencia de estos procedimientos?
La transparencia, o sea, las publicaciones se dan en las páginas de los institutos. Antes se daban en la página de la DGES, las convocatorias se dan en las páginas de los institutos, igual que la 194 que nosotros la fuimos explicando. Los tiempos legales que reglamenta la 8315, que es la reglamentación para las coberturas, se siguen sosteniendo. Estas comisiones ad hoc están integradas por el directivo o la directora de cada uno de los institutos, más los miembros que corresponden a la dirección de técnica o a la dirección de educación superior, a la unidad de títulos y nosotros. Las notificaciones, la posesión, se está haciendo virtualmente.
Ajá, bien, bien. Lita, un poco como para ir concluyendo, ha habido hace poco la difusión de una serie de encuentros, si se quiere, o instancias de encuentros con compañeros del interior a través del trabajo de la Secretaría. Contanos algo sobre eso.
Nosotros vamos a seguir, nosotros comenzamos con los regionales que nos permitieron hacer esta síntesis, estas demandas, y ahora vamos a seguir con las especificidades, con encuentros, con formación técnica, con formación docente, con formación artística, con las escuelas normales que también las representamos, y también vamos a dar un trabajo que tiene que ver con el pliego laboral que hemos firmado, que es la reglamentación que establece la educación superior con respecto al ingreso a través que garantiza la titularidad de las compañeras y compañeros. Todo eso en un proceso de consulta. También tenemos que pensar en los docentes interinos que no tuvieron esa posibilidad para la titularidad después que se dio la última titularización en el 2009 y alcanzó el 2010, y bueno, es un trabajo que estamos proponiendo y que ya vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. Y en esto, en estos encuentros, nosotros también decimos que se hace necesario recuperar espacios y debates que nos posibilitan recrear colectivamente el trabajo docente, evitando también la naturalización de esta responsabilidad que se le ha dado a las compañeras y compañeros de sostener las condiciones materiales, las simbólicas y tecnológicas en lo que es, se enseña y se desarrollan las trayectorias de las y los estudiantes, y creo que esto es para todos. También observamos que las desigualdades existentes, las brechas sociales, las económicas, las culturales, son muy evidentes y exigimos que se cumpla la normativa que garantiza la, pues, la preservación de los derechos y logros conquistados, que son las normativas preexistentes. Creo que hay un tiempo como para poder adecuarlas a la virtualidad, si fuese necesario, como una alternativa, pero retomar esas reglamentaciones y esos derechos. Después, también sostenemos que la educación superior debe ser considerada un derecho, que se vuelva y se constituya y que contribuya a una sociedad donde la justicia social sea un bien para todas y todos. O sea que tenemos un gran desafío como UPC, que es continuar con el trabajo iniciado, trabajando y luchando en forma permanente, ya casi voy a referir especialmente al nivel superior, que es la autonomía, el fortalecimiento y la jerarquización del nivel superior en todo el territorio provincial. Así que sí, seguimos trabajando y seguimos trabajando en las delegaciones, con los secretarios y las secretarias generales, gremiales, que también han asumido un gran compromiso con el nivel, entendiendo que esta secretaría es nueva y se han comprometido en el acompañamiento de sus institutos, de sus docentes de nivel superior.
Perfecto, Lisa. La verdad, un buen trabajo y seguramente queda mucho por hacer. Así que te agradecemos mucho estos minutos, tu disposición y bueno, seguimos en contacto.
No, los agradecidos somos nosotros. A cuidarnos mucho y bueno, esperar lo mejor con respecto a los incendios que están castigando nuestro territorio provincial. Que tengan todos una buena tarde.
Ahí está entonces Lita Moyano, secretaria de la Secretaría, valga la redundancia, de Nivel Superior y Universidad Provincial. Repetimos también que el reclamo del sindicato es que deben llevarse a cabo la cobertura de vacantes en todos los niveles y modalidades educativas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes y se respeten las condiciones de trabajo de las y los docentes. Por eso esta semana que pasó, elevamos una nota al Ministerio de Educación donde solicitamos justamente al ministro Graubach la cobertura de la totalidad de los cargos docentes. Pueden acceder a esa nota en nuestra web y vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto el único nivel que aún no ha sido atendido como se debe, que es el nivel inicial y primario. Escuchamos a Estela Faula.
Desde la Secretaría de Nivel Inicial y Primario venimos trabajando en forma virtual con todas las delegaciones de la provincia. En un primer momento, el Ministerio de Educación dio respuestas a través del memo número 9, donde autorizaba a los compañeros y compañeras que estaban en comisión en los programas y proyectos a suspender la misma y pasaron a cubrir cargos en los centros educativos donde existiera la necesidad. Esto no fue suficiente, no es suficiente. Siguen existiendo numerosas vacantes en los cargos de maestra de grado y maestras de sala del nivel inicial. Con todo lo que ello significa, que los alumnos, las alumnas, no tengan clase como se corresponde y que tengan que ser asistidos por docentes de otros grados o también por algún compañero que forma parte del equipo directivo. Lo que trae aparejado una sobrecarga de trabajo también para los compañeros que están en actividad. Vemos con mucha preocupación que ante la resolución que apareció hace unos días, que la 343, donde se plantea evaluaciones formativas y promoción de los estudiantes, no poder contar con los docentes que se correspondan y marca aún más las desigualdades que ello provoca. Solicitamos y exigimos al Ministerio que dé una pronta respuesta a esta situación para garantizar que todos los niños y niñas del sistema puedan alcanzar los objetivos planteados en este contexto tan especial de emergencia sanitaria y más aún teniendo en cuenta que los docentes han sabido estar a la altura de las circunstancias a través de un trabajo sostenido para llegar a cada uno de sus estudiantes. Es un derecho de todos los niños y niñas tener su docente. Y es un derecho también de los docentes a atender su grupo y no tapar espacios vacíos que no fueron cubiertos como se corresponde.
Escuchamos la música ahora de la mano de Lila Downs, Cariñito.
UEPC.
Escuchamos una hermosa versión de este tema, Cariñito, de, en este caso, de la voz de Lila Downs.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
El martes último se realizó una presentación muy particular, obviamente por modalidad virtual, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, acompañados por, obviamente, Juan Montserrat, por Zuli Miretti y por algunos representantes de los organismos de derechos humanos, la directora del Centro para la Memoria de la Perla, que además es familiar hermana de uno de los desaparecidos, víctimas de este juicio que se está realizando el 12º en Córdoba, la causa Dietrich Herrera. Vamos con un audio para iniciar. Juan Distenschaus, que es integrante de la mesa y además productor de las cartillas, nos dice lo siguiente.
Mi nombre es Juan Distenschaus y formo parte del equipo de formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Venimos trabajando con compañeros y compañeras de distintos puntos de la provincia en esto de tener una perspectiva de derechos humanos. Nosotros decimos anteojos de derechos humanos. Creemos que la perspectiva de derechos humanos pone en valor esto de educar para la democracia, construir sujetos de derecho que puedan tener una participación activa en la vida democrática de nuestro país. Desde esta perspectiva se abren un montón de debates que tienen que ver con de dónde nos posicionamos en el aula, en la escuela, en el sindicato, en nuestra comunidad. Lo que hacemos también desde esta perspectiva es entrenar mucho esto de la discusión, del debate político, de la escucha, con empatía, cómo también conversamos con quien no piensa como nosotros, como nosotras, y también esto de convencer sin vencer, decimos nosotros. Así que un poco esa es la idea que venimos llevando adelante.
Bien. Bien, ya con esta idea anticipada por Juan Dissenschaus, repetimos que este material presentado por la Secretaría de Derechos Humanos y Género apunta a la propuesta a intentar favorecer el tratamiento de estos específicos temas de derechos humanos en la currícula escolar. Vamos a hablar un poquito al respecto con nuestra Secretaria de Derechos Humanos y Género de Junta Ejecutiva, Silvia Marchetti. Silvia, buen día, ¿me estás escuchando?
Te estoy escuchando perfectamente, así que buenos días a ustedes que están en el piso y a quienes están escuchando. Agradecer que me convoquen y además darme cuenta lo que extraño pasar a tomar unos mates con ustedes en el programa.
Bueno, sí, podrías pasar en todo caso cuando termine esto, lo de los mates te lo deberemos para más o menos el año 2025, ponele.
Así es, bueno.
Bueno, vamos al tema que nos compete, Silvita. ¿Cómo estuvo esa presentación primero y qué encontramos dentro de estas cartillas?
Bueno, la presentación estuvo por demás emotiva, porque digo, más allá de la presentación, sí. La presencia de Julia Soulier, hermana de este trabajador de la educación desaparecido, que se emocionó muchísimo cuando compartió la presentación con quienes estaban escuchando, porque, bueno, en la cartilla se menciona expresamente a su hermano, se lo recuerda, y además la hija, sobrina de ella, hija de Luis, también hace un recordatorio muy, muy emotivo y muy interesante de su papá, o sea que eso es como que enriquece el material de alguna manera, y bueno, Julia se emocionó mucho y nos agradeció, y además después, cuando terminó la presentación, nos mandó unos mensajes muy emocionada, muy agradecida, muy que se sintió muy bien tratada, que se sintió como en casa. Entonces eso, bueno, es como que creo que le aportó a la presentación de la cartilla algo muy interesante, ¿no? Más allá de las palabras de Juan, más allá de la música de dos integrantes de la Cruz al final. Creo que eso fue lo que le puso emotividad y le puso esta parte de sensibilidad que va más allá de lo conceptual que tiene la cartilla, ¿no? La cartilla, la verdad que nosotros la miramos como si hubiéramos tenido una hijita, porque tan amorosamente, tan enamorados estamos de esa cartilla. Y cuando digo estamos enamorados, hablo del equipo, de los compañeros y compañeras de la Secretaría que hacen que esta cartilla sea posible, ¿no? Nosotros decíamos ahí en la presentación que si no existiera una voluntad política de los y las compañeras de nuestro sindicato de llevar adelante en profundidad una política de derechos humanos, esta cartilla no hubiera sido posible. Y tampoco hubiera sido posible si no existiera un gran equipo de personas, digo, desde quienes escribieron, Juancito, Marti, Novillo, Diego Castaño, Juancito del Juancito Dissenschau que recién habló, ¿no? Estos tres compañeros, más los compañeros de los sitios y de los organismos que ofrecieron textos, más los compañeros y compañeras de diseño, más ustedes de prensa, más, o sea, si no existieran todas esas manos que van armando, que van amasando este material, la cartilla tampoco hubiera sido posible. Entonces, bueno, nosotros en realidad, esta cartilla también surge, ¿por qué la nombramos a Juancito? Porque nosotros hemos sentido en la Secretaría que le hemos dedicado mucho tiempo a la educación sexual integral, a los temas de género, y que nos faltaba profundizar aún más los temas de derechos humanos. Así que se incorporó Juan Dissenschaus, que es militante de uno de los organismos de derechos humanos, es militante de Hijos, y bueno, con esto hemos generado una formación específica que se llama Derechos Humanos como Antídotos contra el Aislamiento, que ya lo hemos realizado en varias delegaciones, y esta cartilla que nos interesaba fuera un aporte para que los y las docentes puedan trabajar este tema de los juicios, que a veces es difícil de abordar si uno no tiene una información específica, para que uno pueda trabajar con sus alumnos y sus alumnas, ¿no?
Bien, ¿y qué encontramos específicamente en esta cartilla, Silvita? Y decinos, obviamente, la ocasión del juicio, justo, ¿por qué ahora presentar esta cartilla?
Bueno, esta cartilla, este juicio número 12, que también ahí hemos puesto, hemos incluido en la cartilla una línea de tiempo con los otros juicios que se han realizado, nosotros pensamos, quienes estamos embanderados con memoria, verdad y justicia, pensamos que esta tercera pata, la de la justicia, que tiene que ver con que todos los responsables de asesinatos, torturas, desapariciones de bebés, etcétera, etcétera, vayan ante la justicia y sean condenados por esos crímenes, creemos que esta tercera pata de la justicia, hay que cuando la justicia actúa y cuando está en marcha, hay que compartirlo, hay que socializarlo, porque esto no es un triunfo de la justicia, sino que es un triunfo de la sociedad argentina, que tiene su mira puesta en fortalecer la democracia a través de este hecho judicial, digamos. Este juicio número 12 lo que tiene de particular es que una de las víctimas, Luis Zullier, ha sido un trabajador de la educación, era preceptor del Instituto Nuestra Señora de Loreto, que es de acá de Córdoba capital, y bueno, nosotros pensábamos que hacía falta aportar un material por dos motivos, digamos, un poco para conocer de los juicios lo que se está discutiendo, otro poco para pensar que la memoria no es la memoria de aquellos años oscuros de la dictadura, sino la memoria de este permanente ir y venir entre el pasado y el presente, de este entretejido que hay entre las hebras del pasado y las hebras del presente, lo que nosotros en la cartilla llamamos memoria en movimiento, o sea, qué cosas del pasado son las que nos hacen que nos estemos moviendo en la actualidad en determinado sentido. Y bueno, y una tercera cosa que es pensar que esas personas desaparecidas o asesinadas no han sido un desaparecido, una asesinada. Han sido personas que tenían, les gustaba jugar al fútbol, o escribían poesías, o dibujaban, les contaban cuentos a sus hijos e hijas, estaban enamorados, tenían broncas, tenían amores, o sea que eran personas vivas, que estas personas que están siendo juzgadas en este momento cortaron eso, ¿no? Lo cortaron de raíz. Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa acercar para que se reflexione con esta cartilla, ¿no? Que ninguna vida debe ser sesgada.
Silvita, ya cortito para ir cerrando porque el tiempo nos corta, que hablar sobre derechos humanos en estos tiempos de pandemia, una reflexión rápida.
Bueno, lo que pasa es que todas las cosas que están pasando en estos tiempos, incluidos en este momento los de los incendios, no hay nada que no pase que no tenga que ver con los derechos humanos. Muchas veces nosotros cuando decimos derechos humanos, por el peso que tiene el trabajo de los organismos, pensamos que solamente tienen que ver con memoria, verdad y justicia, con los desaparecidos, con los nietos recuperados, pero los derechos humanos tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con un niño asesinado o con una persona asesinada por la policía. Tiene que ver con estos incendios devastadores que están asesinando a nuestra provincia de Córdoba. Tiene que ver con los reclamos de los diferentes organizaciones de trabajadores que los patronales o los gobiernos, aprovechando estos tiempos de pandemia, cercenan derechos a diestra y siniestra. Con todo eso y con muchísimo más de nuestra vida cotidiana tienen que ver los derechos humanos. Por eso es que nosotros invitamos un poquito a debatir y a reflexionar al respecto y no dejarlo solo en algo que tiene que ver con el pasado.
Gracias, Silvita, por la charla. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Nos estamos viendo.
Bien, ya llegamos al final. No quiero dejar de invitarlos a acceder al material de las cartillas a través de nuestra web. Haga clic en bajar archivo adjunto y están todas las cartillas ahí en nuestra página de WPC. También les sugiero acceder al registro de las charlas que estuvieron ayer y anteayer en el encuentro de TIC. La de ayer de cierre con Darío Starrider estuvo genial. Véanlas en el YouTube de WPC. Y un gran saludo a todos los docentes que están peleándola con el COVID, que están peleándola con los incendios. La verdad que nos solidarizamos y nos ponemos a disposición como sindicato de todos estos compañeros. Muchísimas gracias y Dios mediante con la compañía de Daniel Migali. Nos veremos el sábado entrante. Muchas gracias, hasta la próxima.